Voces y Regiones.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
6:37 estamos en Voces y Regiones, este espacio de los lunes, martes y miércoles aquí en Buenos Días Vallenato, sábados y domingo en Arjona Estéreo, la radio que le sirve a la gente. Y hoy estoy con la doctora Katia Marrugo. Buenos días, doctora, bienvenida y gracias por madrugar a tomarse un tinto con nosotros.
Muy buenos días, señor Osvaldo. Gracias a ustedes por invitarme.
La hemos invitado para que usted nos hable de un tema que es inherente a su cargo como secretaria de gobierno de nuestro municipio, que tiene que ver con la gestión transparente. Para Pablo Pueblo, ¿qué es gestión transparente?
Bueno, cuando hablamos de gestión transparente, cuando hablamos de transparencia, hablamos de claridad, hablamos visibilidad. Cuando hablamos de gestión transparente, es la forma como la administración le hace llegar la información a cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio. Nosotros pues ejercemos esa gestión transparente a través de unos mecanismos que utilizamos como en el caso de las rendiciones de cuentas. Eso hace parte de la gestión transparente, que es donde el alcalde se dirige a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación, y hace un resumen de toda la gestión que se está adelantando en la administración municipal.
¿Cómo puede Pablo Pueblo exigir una gestión transparente?
Bueno, no le entiendo mucho.
O sea, ¿cómo puede una persona común y corriente llegar y decir, hombre, me parece que ustedes no están siendo claros en esto? ¿A bueno, través de qué mecanismos que le permitan, jurídicamente hablando, ejercer ese derecho?
Bueno, hay diferentes puntos en el caso de la gestión transparente. Como le dije, la rendición de cuentas hace parte de uno de los mecanismos que nosotros tenemos para llegarle a la comunidad. Pero de igual forma tenemos una página web en donde también a través de esos medios publicamos la información que nosotros estamos adelantando. Hay una página que se llama SECOP. En esa montamos todos los contratos que nosotros adelantamos. Esa es una página a nivel nacional, es una exigencia del Estado. Nosotros estamos cumpliendo con eso y pues los ciudadanos pueden tener acceso a ingresar a esa página, revisar, hacer monitoreo de toda la contratación que estamos adelantando, también pues mirar las etapas que nosotros debemos cumplir. Entonces, uno de los mecanismos es hacernos seguimiento a través de la página web, hacernos seguimiento a través del SECOP. De igual forma, pueden presentar los derechos de petición, que también estamos en la obligación de responderlos en unos términos. La administración es una administración de puertas abiertas. Nosotros estamos atendiendo permanentemente. Así que, aparte de los medios que tenemos, como son los medios electrónicos, la rendición de cuentas, también en el día a día nosotros pues despejamos dudas y ellos pueden, tenemos unos entes de control que nos vigilan como funcionarios públicos y como gestores de la administración y administradores del patrimonio y del erario público. Estos son la Contraloría, la Procuraduría, como diríamos, todas las IA.
Todo lo que es IA. Doctora, o sea que hoy día nadie puede decir que contrataron la hechura del puente en Gambotico y a nadie le dijeron nada. Sí, eso es carreta.
Nadie puede decir eso. Que no, de pronto no lo hagamos a través de un perifoneo, porque eso no es el mecanismo.
O una cuña y que vamos a hacer el puente.
Exactamente. Pero de igual forma, el SECOP es una página para que todos en la que todos tenemos acceso. Cualquier ciudadano tiene acceso al SECOP. Y esa es una página a través de la cual nos pueden hacer un seguimiento en todo tipo de contratación, que lo venimos adelantando con toda la reglamentación necesaria. Nosotros estamos pues haciendo todo acorde a la normatividad, a la ley. También estamos prestos a que nos hagan las críticas constructivas, porque somos humanos, podemos tener errores. Sin embargo, sí, eso sí, sí he mirado en la página web que a veces no existe de pronto comentario porque yo quisiera saber cómo va la administración, sino comentarios de algunas personas que aún no han podido superar el tema político.
Es que precisamente eso es lo que nos mata en este país. Este es un país político y entonces como yo no gane, me voy a dedicar a hablar mal del otro. Es lo que nos tiene fregados, entre otras cosas, entre comillas, en este país. Y sobre todo ahora que ya empieza un año más bien electoral, y de esas cosas sí no me gusta meterme mucho allá porque no nos permite la normatividad del Ministerio de Comunicaciones. Pero es eso y precisamente por eso el tema es importantísimo hoy, lo que es gestión transparente. Hoy en día, generalmente oye uno a la gente en las esquinas hablando de que hicieron esto, otro, y nadie se dio cuenta. Carreta. Fuiste tú el que no quisiste averiguar a través de los medios que la gente tiene. Porque entre otras cosas esto hace parte de la ley colombiana, ¿no?
Así es. Precisamente a mí se me acercaba una ciudadana y me preguntaba, ¿es verdad que en la alcaldía llegó no sé cuántos mil millones de pesos? Yo dije, yo trabajo y no me enteré. En la plaza de pronto se sientan algunas personas a hacer tipo de comentarios que está muy chévere que de pronto nos sentemos a departir, pero que nos informemos bien, que para poder tener argumentos y soportes para nosotros exigir, pues si las cosas no están bien, nosotros no decir es porque me dijeron, es porque a mí no me cae bien el alcalde, porque no me cae bien la secretaria de gobierno, simplemente hagamos las cosas como el deber ser nos indica. La ley tiene, ellos tienen todas las herramientas a través de la ley. Si no están las cosas haciéndose en debida forma, de acuerdo a las consideraciones, pues ellos tienen todos los mecanismos. Nosotros estamos ejerciendo una gestión transparente. Nosotros, como administración municipal, toda la información la suministramos permanentemente, rendimos informes. E incluso nosotros, el día a día, se nos va rindiéndoles informes a todos los entes y un informe en temas de planeación, en temas de seguridad, en temas de presupuesto, en fin. Pero de igual forma, esa información también es asequible a cualquier tipo de ciudadano que desee conocerla. Más bien es que se informen un poco más cómo puedo acceder yo a la información y no es necesario hacerlo a través de la administración municipal porque existen unas páginas en donde se publica también la información.
Eso es gestión transparente, el tema de hoy aquí en Voces y Regiones. Le invito a tomarse un café, vamos a escuchar el mensaje del Movimiento de Observación Electoral y ya regresamos para decirle a la gente cuáles son esos mecanismos a través de los cuales ellos pueden conseguir toda la información de una administración, sea cual fuere, porque no solamente es el caso de Arjona, sino de Mates, de María la Baja, de Turbana, de Turbaco, de todos los municipios que nos escuchan, de Cartagena, en donde pueden acceder a esta información, porque es una ley, ¿no? Es un deber de los administradores públicos decirle a la gente qué están haciendo y qué van a hacer. Eso es gestión transparente. Ya regresamos a Voces y Regiones.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo elegimos el presidente de la República?
Contame, ¿cómo elegimos el presidente de la República y quiénes pueden votar?
Eso pues, su merced. Pueden votar todos los colombianos que sean mayores de edad, con todos los derechos políticos para poder elegir a nuestras máximas autoridades.
¡Ave María! ¿Y quién puede ser candidato?
Va a ser presidente de la República, se necesita ser colombiano de nacimiento y también ser mayor de 30 años.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe.
Thank you. ¿qué no puedo hacer durante el día de las elecciones?
Pipe, ¿cuál es la tarea para ética y valores ciudadanos esta semana?
Es sobre los deberes de los ciudadanos el día de las elecciones, lo que se puede hacer, lo que no, lo que está prohibido. Ah, y no es solo de los ciudadanos, también dice de los medios de comunicación.
Bueno, Pipe, vamos por partes. ¿Qué sabes tú sobre lo que deben hacer los ciudadanos el día de las elecciones?
Ayer mi papá me dijo que en los puestos de votación no se pueden usar celulares, ni cámaras fotográficas, ni de video mientras duren las elecciones, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
¡Muy bien, Pipe! ¡Así es!
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
¿Tu papá te mencionó algo sobre la ley seca?
Algo dijo, pero no me acuerdo.
Mi amor, la ley seca implica que se prohíba la venta y el consumo de alcohol. En las elecciones de 2011, esta prohibición se extendió desde las 6 de la mañana del sábado 29 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 31 de octubre.
Mi papá también me dijo que ese día no puedes usar camisetas de un candidato ni tampoco entregar afiches o propaganda.
Eso, el día de las elecciones los ciudadanos no pueden vestir camisetas ni otras prendas con propaganda política de ninguno de los candidatos. Tampoco pueden entregar afiches o volantes para votar por alguno de ellos.
¿Ni papelitos?
Ni papelitos. Cualquier tipo de propaganda está prohibida.
Mami, hay otra parte de la tarea. ¿Qué deben hacer los medios de comunicación?
Pipe, ¿has visto que los medios siempre hacen entrevistas a los candidatos y publican encuestas sobre los posibles resultados?
Sí, lo he visto en televisión, en radio cuando tú estás escuchando y también en el periódico cuando lo lee mi papi.
Pues durante el día de las elecciones, los medios de comunicación no pueden hacer esas entrevistas a los candidatos ni tampoco publicar proyecciones de encuestas sobre los posibles votos de los ciudadanos.
¿Y entonces qué se debe hacer?
Los ciudadanos debemos salir a ejercer el voto de manera informada, consciente y en paz. Además, debemos denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que se observen el día de las elecciones.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Mañana con 51 minutos, seguimos aquí en Voces y Regiones, en Arjona Estéreo, Buenos Días Vallenato, con la doctora Katia Marrugo, quien es la secretaria de gobierno de nuestro municipio, para preguntarle algo ahora muy puntual, doctora Katia. ¿Cómo puede una persona, porque usted sabe que este es un país de leguleyos, y de pronto me van a decir, oye, pero si yo no tengo ni para comprar un kilo de arroz, ¿cómo voy a tener para comprar, para entrar a una página, a un café internet, por decirlo de alguna manera? Entonces, ¿cómo puede una persona que esté en esas condiciones pedir información acerca de lo que hace la administración?
Bueno, aparte de que no solamente el municipio de Arjona, sino todos los entes administrativos, funcionarios públicos, estamos en la obligación de implementar unos mecanismos, algo que se llama gobierno en línea. Gobierno en línea es con el fin de que nosotros tengamos informados a todos los entes de control y también a los ciudadanos en general. Tenemos los mecanismos como lo es el derecho de petición, que es lo más de pronto accesible a cualquier ciudadano, que podemos hacer solicitudes respetuosas basados en el artículo 23 de la Constitución Nacional, en donde nosotros podemos pedirle la información a cualquier funcionario público que requiramos.
¿Cuál cree usted que sea la mayor incomodidad que tienen ustedes los funcionarios públicos para informarle a la gente acerca de qué están haciendo? O sea, para que la gente entienda que están trabajando por ellos.
¿Cuál sería la mayor incomodidad? ¿En qué sentido?
O sea, usted sabe que por las múltiples ocupaciones que hay y la forma de llegar a la gente, a veces se hace difícil dar a conocer algunas cosas que ustedes hacen. Por ejemplo, en el caso de la administración actual, hay muchísimas cosas que se están haciendo y que a lo mejor la gente no lo sabe porque no entra a la página web o porque no tienen la capacidad de llegar hasta ustedes. ¿Cuál es el inconveniente más grande que usted ha sentido para que la gente sepa lo que hacen por ellos?
Bueno, nosotros pues desde el momento en que la administración arrancó hemos tenido que implementar una cantidad de comités, unas exigencias que a nivel nacional no las requiere. Desafortunadamente de pronto no venían conformadas y que ya se le habían hecho los requerimientos a administraciones anteriores y no las habían atendido, pero como uno hereda cuando... en el sentido de que pues en el momento en que yo entro a ser administradora pública, a ser funcionaria pública, yo no puedo decir es que yo acabo de llegar. O sea, yo en el momento en que decido ser funcionaria pública tengo que asumir todo lo que eso conlleva. Entonces, para nosotros, yo no arranqué en enero del 2012 cuando arrancó la administración del doctor Orlando Cogollo, entré junio. Sin embargo, estuve muy de cerca con todo el proceso y sé que hubo que implementarse una cantidad de comités, implementarse una cantidad de decretos reglamentarios con el fin de hacer partícipe a los ciudadanos, por ejemplo, en el caso de discapacidad, salud sexual y reproductiva, en el caso de víctimas. O sea, cada uno de estos entes y agremiaciones, ellos tienen unos representantes que están muy atentos porque tal vez nosotros no podemos llegar a cada uno de los ciudadanos y transmitirle la información, pero tienen unos líderes. Entonces, la dificultad de pronto ha sido porque en algún momento una de estas personas que son intermediarias de nosotros como administradores y la comunidad no han entregado la información de manera oportuna y ellos se sienten un poco... En el proceso hemos ido mejorando, claro está. Hemos ido mejorando, pero sí ha sido una de las situaciones un poco difíciles. Y también el hecho de que la gente desee que diario se le atienda. Eso, ellos están en todo su derecho, pero nosotros tenemos que organizarnos para poder trabajar también la parte interna, lo que es la parte administrativa, responder las mismas solicitudes que ellos y gestionar para que ellos puedan ver resultados. Entonces también al principio cuando yo empecé a implementar días de atención al público sentí un poco de inconveniente porque algunas personas no lo entendían o no lo aceptaban porque consideraban que se les estaba coartando de pronto su derecho a ser atendidos, pero empecé a hacer el ejercicio de manifestarles cuál era el objetivo. Sin embargo, yo atiendo el día a día. Lo que hice fue de pronto limitar un poco porque así como hay personas que van por cosas que no pueden, no dan espera y que son supremamente urgentes, hay otros que a mí me encanta escucharlos a todos, pero hay otros que de pronto van a relatarme alguna historia y allí pues se les va a uno el tiempo y yo no puedo dar un informe de qué hice el día a día, atender 30 personas en el día a día, que eso no me da resultados como funcionario. Yo tengo que hacer otro tipo de gestiones que de hecho la misma comunidad me va a exigir.
En cierta forma le pedimos a la gente que cuando se dirijan a la Secretaría de Gobierno sea para algo realmente importante, ¿no? Y establecer, porque es que es otro de los errores, ¿no? Casi siempre uno dice, no, es que el alcalde, que la Secretaría de Gobierno, y hay cosas que no son inherentes a las funciones que ustedes tienen, ¿no?
Así es. Muchas personas han llegado hasta allá. Sin embargo, la Secretaría General, así como lo dice General, a mí me ha tocado abarcar abarcar mucha temática que tiene que ver con planeación, que tiene que ver con cualquier otra secretaría. Pues nosotros, yo estoy presta. De hecho, la supervisión y la vigilancia del tema de servicios públicos le corresponde a la oficina de planeación y parece que yo fuera accionista de Electricaribe porque la gente se dirige a mí en el tema de Electricaribe. Yo sí efectivamente trabajé 6 años con Electricaribe, entonces eso me hace tener una cercanía de cierta forma con ellos y ahí estamos en el proceso porque...
Pues, ándale la oreja, Dios, porque estamos embolatados con eso.
Totalmente. En estos momentos le comento que el alcalde pues tuvo, yo creo que todos los que tienen acceso a la televisión pues vieron el programa.
No, aquí repetimos la reunión. Exacto. Totalmente repetimos la reunión del alcalde con el Caribe.
Totalmente. Entonces ellos ahorita como sienten que el alcalde pues ya no tienen acceso, tratan de buscar el canal a través de...
¿Cómo les va a creer el alcalde? Yo ahí sí le doy la razón al alcalde. ¿Cómo le va a creer uno a una empresa que dice que el racionamiento es de 10 a 1 de la tarde y el racionamiento fue de 10 a 2 y media para hablar del último caso? Sí, entonces hay que ponerse serio realmente, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Ese día me llamó el funcionario preocupado y me manifestó que si había llegado la energía. Le dije, Eric, que es del gestor cuenta que nos asignan de Electricaribe con el municipio. Le dije, Eric, no ha llegado. No estoy en el momento en Arjona, pero acaba de llamar y no ha llegado. Así que desafortunadamente no están cumpliendo. A mí sí me pidieron, me enviaron la información. Yo traté de dar la información. En el momento estaba en un evento de Banca Mía y allí justo me preguntó el señor Julio Castro. Yo fui quien le suministró la información ese día del tema de racionamiento.
No, no, y afortunadamente, doctora, la gestión de ustedes, como estamos hablando de gestión transparente, la gestión que han hecho ustedes ha sido muy buena. Porque nos están enviando ya los comunicados de prensa diciéndonos cuándo van a quitar el servicio de energía eléctrica. El problema es que sí, se va exactamente a la hora que dicen que empieza, pero a la hora que termina el racionamiento siempre hay inconvenientes. Es decir, hay una falta de planificación en Electricaribe horrible. Una falta de planificación por parte de los contratistas que manejan Electricaribe horrible, que no permite que esa empresa se ponga seria con nosotros. Freddy.
Sí, bueno, buenos días, doctora Katia. No, en cuanto a eso también, nosotros habíamos anunciado el pasado viernes, en horas de la mañana, luego usted, por medio de un comunicado oficial que envió Electricaribe, habíamos anunciado un racionamiento para mañana.
Así es, el que estaba publicado en el Universal. Entonces, ahora uno no sabe a qué atenerse.
Eso se presta para confusión, mucha confusión, y eso también hay que, en esa ocasión se lo dijimos aquí a los funcionarios que vinieron de Electricaribe, sobre eso, que crea mucha confusión a veces cuando se anuncian. Racionamientos no se dan. Y hay momentos que se va introspectivamente sin anunciar a la gente. Entonces eso está creando todavía aún confusión porque el viernes oficialmente, bueno, Osvaldo dio la información luego y había dado una en horas de la mañana. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso y exigirle nuevamente a Electricaribe un poquito más de seriedad.
Doctora, yo le voy a agradecer un favor a propósito del tema antes que se nos vaya de la paloma, como decimos acá. Nos ayuda a ver si es cierto. Porque es que todavía en el periódico Universal siguen publicando una programación de racionamientos. Y Gambote 5, que somos nosotros, está programado para mañana.
Y es más, hay otra cosa también que da para confusión, porque las zonas o los sectores en los que se anunció esto es Gambote 5, y ahí está como Gambote 1, pero con los sectores que corresponden a Gambote 5. Otra confusión ahí.
Bueno, entonces vamos a tratar de clarificar eso y esperemos que ellos, como lo hicieron la semana pasada, nos envíen un comunicado porque lo están haciendo bien por ese lado. El problema son los horarios. Doctora, nos hemos salido un poco del tema, sí. Porque usted sabe que es que lo de la electrificadora, la electrificación de Arjona y estas regiones es un tema coyuntural y generador de perturbación de orden público, y por eso estamos tan atentos a ello. ¿Algo más, doctora, en cuanto a la gestión transparente?
No, pues hasta el momento pues he sido muy general. Yo creo que he tocado todos los puntos en donde los ciudadanos pueden llegar y pedir la información a cualquier secretaría, dirigir las solicitudes respetuosas, solicitud de información, derechos de petición, e incluso, pues eso hablando de a nivel de no tener acceso a un internet, pero vemos que esto ha avanzado mucho, el proceso de la tecnología, y yo creo que... la mayoría, pues, tiene.
Yo le decía eso, porque esa es la excusa más grande que siempre hay. Ahora hay un café internet cada 30 metros. Eso es como los hay, como los vendedores de minutos, están a cada instante. Pero la gente dice, no, es que yo no tengo ni... Eso me alcanza para comprar medio kilo de menudencia. Los 1,000 pesos que vale la hora de internet, mire esa vaina. Entonces...
Y de pronto también tenemos dentro de nuestro grupo familiar algún jovencito inquieto, claro, que conoce y maneja el tema. Entonces, que también de pronto se mete a gastar un poquito de tiempo con el tema de jueguitos, entonces ahí también podemos aprovechar, ¿cierto?
Eso es, eso es. Freddy, al final.
No, pero la doctora Katia, hablando de gestión transparente, hay algunos casos de pronto, un caso de emergencia, por ejemplo. Nos hablamos de pronto de desviación de recursos, que eso da para hablar de pronto algo de corrupción. ¿Qué hace una administración municipal? De pronto esto de Secretaría de Hacienda, pero usted puede de pronto dar algo de información al respecto de esto. ¿Qué hace cuando se presenta una emergencia, una calamidad que es de atención inmediata? ¿Qué hace la administración municipal de pronto cuando no hay recursos o un presupuesto directo para una calamidad en caso de que se presentara?
Bueno, aquí si hay un rubro para el caso si nosotros tenemos, ¿qué se conformó? El Consejo para la Gestión de Riesgo y de Desastre. Eso se conformó en octubre del año 2012. Eso hace que la ley nos exija que tenemos que tener conformado un rubro para destinar unos recursos. Ahorita no le podría de pronto, no manejo totalmente el tema de qué porcentaje o de dónde ese rubro va de pronto llenando o si directamente lo giran a nivel nacional. Entonces, eso para cuando nosotros tengamos que decretar urgencia manifiesta por cualquier tipo de situación. Eso también tiene un procedimiento legal. Nosotros no podemos de pronto destinar unos recursos arbitrariamente. Tenemos que declararlo o el alcalde debe declararlo a través de un decreto. Y ese decreto le sirve de soporte para que él pueda destinar unos recursos en el caso de una urgencia.
Muy bien. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Doctora, eternamente agradecido con usted por su presencia aquí tan temprano hoy en Buenos Días, Vallenato y Voces y Regiones del Ministerio del Interior. Que Dios le bendiga.
Amén.
Un abrazo para todos. 7:05.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
¡Buenos días!